En marzo de este año, la artista venezolana-canadiense Oriana Chacón Galúe le entregará a la comunidad Wayú Flor de Campo $700 recaudados en un evento especial llamado Abundance o Abundanza, donde ella utilizó su talento y su voz para crear conciencia sobre la situación precaria de las comunidades indígenas Wayú en su país de origen. Nacida en Caracas, Venezuela, con madre de origen Wayú, Oriana nos cuenta cómo le surgió la idea de su evento fraterno.
Últimamente, trabajando como en mi crecimiento personal, he conectado mucho con mis raíces y con mis raíces maternas. Mi mamá es Wayú. Yo siempre tuve contacto con mujeres Wayú que vivían en mi casa, que me cuidaron. Mi abuela también era Wayú, mi bisabuela. Y yo siento que estas comunidades indígenas son los cuidadores de la tierra. Estamos en un momento en el que necesitamos que ellos estén bien, que también estén cuidados, que siento que han sido descuidados y como marginados. Hay muchos que no tienen servicios básicos, que no tienen electricidad, que no tienen agua limpia, tuberías, este tipo de cosas. Mi intención con hacer este fundraiser, recaudar estos fondos, fue ayudarlos, como devolverles toda esa energía que ellos le dieron a la tierra, a mi tierra, a la tierra de mi madre, y también para dar a conocer mi cultura y mis raíces acá en Toronto. El año pasado, en enero, yo llegué a Venezuela y conecté con mi prima y me dijo, yo tengo trabajando con comunidades Wayú mucho tiempo, puedes venir y hacer un trabajo. Hice un taller con ellos allá de conciencia, de respiración, hicimos movimiento. Yo les compartí mucho de cómo trabajar en hermandad con las mujeres. De verdad me fui y fue como, wow, quiero traerles algo más porque se ve la carencia, se ve el descuido. Es muy lindo conectar con ellos y poder darles esa mano de la forma como sea. Ese fundraiser lo hicimos el 14 de enero de un evento donde yo hice un concierto. Yo siento que también esta conexión con mis raíces empezó a través de la música y de escribir, porque mis canciones hablan de la conexión con uno mismo y de la tierra. Y para poder conectar contigo, pues hay que conocer tus raíces. Tienes que estar ahí enraizado contigo y con tus ancestros. Entonces, parte de este trabajo interno me llevó a darle las gracias a mis ancestros por todo el conocimiento, por toda la sabiduría, por todos los talentos, porque para mí el cantar siento que viene de ellos. Esto es todo como un trabajo interno que a la vez me lleva a ayudar a personas que lo necesitan.
La realidad social de la gente Wayú ha empeorado debido a las precarias condiciones en Venezuela. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del 2021, el 98% de la población vive en la pobreza y el 86% está en extrema pobreza. Además, la dependencia de las familias Wayú en los programas alimentarios del gobierno venezolano ha aumentado. Hablamos con abogada María Eugenia Martínez, quien destaca su trabajo en proyectos de acción humanitaria en Venezuela, específicamente en el estado de Zulia, donde se enfoca en la protección infantil y el empoderamiento femenino. Trabaja con comunidades indígenas, especialmente los Wayú, enfrentando todo índole de desafíos, incluyendo los culturales y socioeconómicos.
Yo estoy trabajando con la acción humanitaria, que son organizaciones no gubernamentales, pero como por la situación psicosocial y política propia de Venezuela, se decretó la emergencia propia y eso hizo que muchas organizaciones de carácter internacional entraran al país y pusieran a andar muchos proyectos sociales. Actualmente estoy en un proyecto en protección infantil. Vamos a mitad de proyecto. Este proyecto tiene una duración de 10 meses. Entonces lo que buscamos es mitigar, hacer prevención y trabajar con los niños adolescentes que están en estado de vulnerabilidad. Y básicamente lo que se busca es resarcir daños y acompañar a los que ya se han presentado. El equipo está no solamente conformado por abogados, sino que también por psicólogos, psicopedagogos, orientadores, maestros. Hay muchos proyectos, pero bueno, siempre la ayuda necesita que trascienda más porque no se llega a todas las comunidades. Tú no sabes al final de cuentas hasta tanto puedas ayudar porque hay demasiada precariedad y también que bueno, dentro de su cultura no siempre está la apertura a cualquier tipo de proyecto. Hay que respetar ciertas limitaciones, incluso hasta geográficas, porque la Guajira muchas veces se inunda y las pérdidas humanas, materiales son bastante significativas. Entonces bueno, es un trabajo bastante rudo porque bueno, lo podemos planificar súper bien, pero fíjate que siempre hay retos. Hay retos propios geográficos, sociales, culturales, de todos los índoles que, por supuesto, con nosotros como profesionales nos incide plenamente, ¿no? Yo hice un proyecto el año pasado para esta fecha. Llevamos kits educativos ahí a la laguna de Sinamaica, que hay un colegio bellísimo, pero tiene una situación precaria enorme porque está en medio de la laguna. Entonces te puedes imaginar, los niños y los adolescentes llegan en canoitas que ellos mismos construyen con pipotes de agua, pues, o sea, con baldes, y con eso es que cruzan la laguna para llegar a las escuelas. O sea, mira, tú ves eso y tú dices, quieren estudiar. Y ese proyecto para mí fue muy significativo porque no solamente por el contexto propio y por el donativo que se le dio, sino también el fortalecimiento. Uno cree que no llega, pero sí llega. Yo recuerdo una chica, una adolescente, tenía 17 años, y me llamó después que terminó el proyecto y me dijo que yo la había inspirado muchísimo porque ella quería estudiar y su papá no la dejaba estudiar. Y yo les hablaba siempre de la educación, la importancia de la educación. O sea, algo muy simple como la palabra puede trascender. Te digo, son proyectos que tienen un tiempo finito en ejecución, son rotativos en comunidad. Hay cosas que quedan aperturadas, uno quiere hacer más, no te lo niego. A veces también queda ilusorio lo que uno puede hacer, porque a veces no es una palabra, a veces necesitan una representación legal de meses y nosotros no nos quedamos cortos, pues no hay los recursos para que el abogado o el psicólogo incluso haga una terapia a lo largo del tiempo, y muchas veces lo requiere, pero trabajamos con lo que vamos teniendo y nos puedan proveer. La cultura es una barrera, y por supuesto también la situación, digamos, económica, también, aunque no lo veamos también, ¿no? Porque la gente muchas veces, tú la puedes convocar a muchas actividades y la gente no va, porque la gente está trabajando, porque la gente está buscando el pan, y no es capaz que porque no les importe, sino que tienen prioridades. También eso yo creo que es una barrera muy significativa. Por lo menos si nos vamos al tema de la educación, yo fui a un colegio en Guajira hace como 2-3 meses y me sorprendía, ¿no? ¿Sabes? Porque los niños tienen que llegar como por orden de llegada, o sea, el que llegue más temprano para agarrar pupitres, porque hay una cantidad limitada de pupitres. Eso es algo muy fuerte, porque hay niños que te decían dentro de las preguntas que le hacíamos que muchas veces pasaban la mañana de pie viendo la clase. Entonces yo creo que también eso es un desafío y una barrera para nosotros trabajarlo. Entonces no podemos muchas veces hacer el trabajo tan sólido como lo quisiéramos hacer, como hacer una representación, pues, por ejemplo, ante un tribunal. O porque por lo menos yo puedo tener una sobreviviente de violencia basada en género, yo la puedo orientar, la puedo guiar, pero si estoy ante una sobreviviente que muchas veces te las consigues, que a pleno siglo XXI no sabe leer ni escribir, no sabe desenvolverse ante la sociedad, entonces lo más ideal es que yo la acompañe como abogada en todo el proceso, pero bueno, muchas veces se acabó el proyecto y nosotros tenemos que salir, o sea, no se puede. Y ciertamente ciertos entes del Estado colaboran mucho y articulamos con ellos, y esa es la idea, porque nosotros no solamente fortalecemos a las comunidades, sino que también tiene que haber un fortalecimiento de las capacidades. Hoy por lo menos yo tuve un taller y le di una capacitación a un cuerpo de salud, médicos, docentes, también había enfermeros, y entonces era de violencia de género, porque hay que fortalecer a las instituciones que también tenemos a los fines de que ellas son las que se van a quedar. Entonces ellas son las que tienen que saber qué respuesta le pueden dar a estas personas. Y por supuesto estamos trabajando también desde la inclusión. Bueno, mira, vas a atender un guayú, o vas a atender una persona que también puede ser transgénero o niño en esta situación. Hemos tenido casos a veces que ha sido fuerte. Una de nuestras asesoras legales ahorita en el proyecto, ella es guayú. En Guajira te respeta mucho a los iguales. Eso es otra cosa. O sea, no es lo mismo que vaya María Eugenia, no es que no me van a respetar, claro que no, ellos te reciben sumamente bien, bondadosos, son muy chéveres, pero a la hora de llevar estos procesos es mejor que los lleve a alguien más vinculado a su cultura o que esté netamente dentro de la cultura. Y hay muchos abogados y profesionales capacitados que son guayú. Entonces, incluso también por el habla, ellos hablan guayunay. El guayunay es su lengua materna. Eso también es una barrera, porque no todo el mundo habla, hablando de las barreras, guayunay. Y es importante que dentro de los equipos de trabajo hayan intérpretes. Eso también es muy importante, y se conozca la cultura. Entonces, yo creo que lo que podamos hacer nosotros, de lo micro podemos hacer mucho. Esa siembra podemos hacer. Si nos vamos más a la comunidad como tal, tienen muchos líderes comunitarios. Los líderes comunitarios hacen un trabajo maravilloso, que es donde yo pienso que vamos a calar muy bien esta comunidad, que ya yo la he trabajado muchas veces, que es donde Oriana quiere, digamos, orientar este primer donativo. Hay muchas carencias propias, problemas de salubridad, problemas de higiene, los niños, muchos no van a la escuela porque tienen hay vulneración del derecho a la alimentación porque por supuesto no comen, son niños que te va pasando 2-3 días sin comer, hay embarazos precoz, hay violencia de género, hay 1500 riesgos de protección, no solamente a los niños, también a adultos, adolescentes, hay mucha exposición. Claro, a lo mejor desde el factor externo no tienen ese tiempo, pero bueno, hacer los contactos, así como Oriana me contactó a mí y me diga, bueno, María Eugenia, yo quiero saber las necesidades de esta comunidad. Bueno, yo puedo donar la elaboración de un pozo de agua, porque el problema principal de esta comunidad es que no tienen agua.
La iniciativa de recaudación de fondos presentada por la artista Oriana Chacón Galúe crea conciencia sobre el pueblo Wayuu y cómo han sido uno de los grupos de población más afectados a nivel humanitario, económico y social. Y más aún destaca un hermoso ejemplo de cómo una persona o artista, sin importar cuán alejado esté de sus raíces culturales por la distancia física, puede marcar una pequeña diferencia, como se muestra a través de estos proyectos los cuales su trabajo humanitario tienen un impacto en estas comunidades vulnerables, a pesar de que enfrentan desafíos constantes para abordar las necesidades a largo plazo y superar las barreras culturales, socioeconómicas y logísticas. En el futuro, Oriana espera organizar más eventos como este, donde usted también puede hacer una pequeña pero significativa diferencia. Quédese atento, que aquí se lo traemos en La Voz de la Comunidad, CHHA 1610 AM, con Paula Videla Rodríguez. Este material forma parte de la iniciativa de periodismo local del Fondo de Radio Comunitarias Canadiense.